Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da la bienvenida a este programa en el que le estaremos hablando el día de hoy acerca de algo muy interesante, la inteligencia artificial. A nuestro alrededor tenemos muchos avances en cuanto a tecnología, la computación y la robótica, que últimamente hay muchas cosas que seguro hace algunos años no imaginábamos que podrían llegar a existir. Los teléfonos inteligentes son uno de estos avances que no dejan de sorprendernos cada vez más. Además, en algunos de estos se incluye un asistente inteligente, por ejemplo, como es Cortana, Siri, Watson, etc. Además, sabemos también de otros avances muy útiles para la vida diaria. Durante este programa le estaremos hablando acerca de este tema. Esperamos su participación en las redes sociales. Estamos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Mande sus preguntas, comentarios y opiniones acerca de la inteligencia artificial. Le preparamos dos programas acerca de este tema. Este es el primero de ellos, así que no se pierda a ninguno de los dos, ya que se complementan estos. Y vamos a entrar en tema con la primera parte de la entrevista que le tenemos preparada para este programa con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la coordinación de investigación y postgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Él nos estará hablando acerca de la inteligencia artificial.
Tecnología.
Maestro, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir, por favor, qué es la inteligencia artificial?
Y con mucho gusto. Bueno, ese concepto ha ido evolucionando, como ha evolucionado la computadora. La computadora originalmente, pues, era una calculadora que tenía un programa dentro, de tal manera que la diferencia de las viejas calculadoras son donde la idea de la secuencia de las operaciones las tenían las personas y la calculadora era un auxiliar, nacieron las computadoras como que ellas mismas tenían esa secuencia, el programa, y hacían las operaciones. De ese caso hemos evolucionado a que las computadoras son sistemas de sistemas, o sea, una computadora simula un aparato estereofónico, simula un microscopio, una computadora es prácticamente lo que tú quieres que sea. Actualmente, una máquina que aprende literalmente. Voy a poner un ejemplo. Si un niño pequeño aprende a decir rompido, bueno, tal vez esté equivocado porque este verbo es irregular, pero ve cómo ha aprendido a hacer el participio de los verbos, cómo algo aprendió una regularidad, se dio cuenta que el idioma tiene cierta regularidad. Bueno, las computadoras aprenden, porque a partir de los datos, si tú le das muchísimos datos, ellas encuentran regularidades. Por ejemplo, tú lo ves muy bien en la computadora que vigila el uso de tu tarjeta de crédito. Esa computadora ha aprendido tus costumbres, ha aprendido tus hábitos y te reconoce tu comportamiento de tal manera que cuando se sale el comportamiento puede dar una alarma de que tal vez no seas tú. Las computadoras entonces, a través de lo que se llama la minería de datos, el data mining, buscan en los datos, en miles, en millones de datos, buscan regularidades y una vez que las encuentran, han aprendido cosas que los humanos seríamos incapaces de aprender durante toda una existencia, porque no tendríamos la capacidad de revisar tantos datos, ni mucho menos de probar que ciertas conductas tienen un grado de regularidad. Esto te lleva a que ya la inteligencia artificial sea una situación que se puede aplicar a ser inteligentes los objetos. O sea, está estamos en la antesala de lo que llamamos el Internet de las cosas. Todas las cosas que tú ves alrededor tendrán Internet porque serán inteligentes. Un ejemplo simple, la lavadora de la casa ya necesita conexión a Internet porque ya aprendió a autodiagnosticarse y en el momento en que le falte una pieza o que se le esté desgastando una pieza, podrá escribir un correo al fabricante, mandarle por Internet un correo. El fabricante podrá regresar la pieza en un correo, es decir, el dibujo, para que una impresora 3D la imprima y tengas tú la pieza en tu casa. Digamos, la inteligencia artificial ha pasado de una máquina que usaba, que era capaz de convertir ciertos datos, de invertir la lógica a una computadora que aprende. Cuando empezó el concepto de inteligencia artificial, lo que hacíamos era algo muy simple. Vamos a hacer un sistema inteligente para la medicina. Muy bien. ¿Qué necesito yo saber? Yo necesito saber que si a una persona le duele la cabeza y tiene un dolor de estómago, etcétera, tiene tal diagnóstico. Pero eso no lo sabemos. Lo que sabemos es al revés. Un médico puede saber si tiene tal enfermedad, entonces le puede doler la cabeza, le puede doler el estómago, etcétera, etcétera. O sea, sabemos las cosas al revés. Si está enfermo, entonces tiene tal síntomas. Y yo necesito que la computadora me diga si tiene tal los síntomas, entonces está enfermo de tal cosa. Bueno, eso era la inteligencia artificial. Usar la lógica matemática, la lógica difusa para lograr hacer este cambio de si A, entonces B, que era como yo lo sé, y yo lo que necesito saber es al revés. Si B, entonces A. Si está enfermo, tiene tal síntoma. Eso es lo que yo sé. Lo que necesito saber es si tiene estos síntomas, entonces qué enfermedad tiene. Bueno, pero en este momento, ese concepto de inteligencia artificial ya quedó muy lejos. El machine learning, el aprendizaje de máquinas que se conoce, es una realidad. Las máquinas aprenden tu comportamiento cuando metes a Google, cuando buscas alguna determinada cosa, pasan dos o tres búsquedas cuando Google ya se enteró más o menos cuáles son tus preferencias, porque ya aprendió, porque aprende de los datos. El más grande tesoro en este momento son los datos, porque del examen de los datos surge un conocimiento que es inaccesible al hombre porque es un conocimiento que sigue de encontrar regularidades en miles o en millones o en miles de millones de datos. Y eso para el humano es algo que se le escapa de las manos, ¿no? Entonces, un buen hombre para las computadoras, un hombre más acertado actual, sería decirles aprendedoras. A veces los términos han quedado atrás, ¿no? El teléfono celular con el que estoy hablando, pues le llamas teléfono celular, pero debería llamar a la computadora móvil, porque por fortuna todavía puedo hablar con él, pero es lo que menos es un teléfono. Es una computadora completa de muy alta memoria y alta velocidad que puede hacer muchas cosas, ¿no? Igual, las computadoras deberían llamarse aprendedoras porque son capaces de aprender. Ese es el sistema en el momento en lo que vamos ahorita en la inteligencia artificial.
Escuchamos un fragmento de la entrevista con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la Coordinación de Investigación y Posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. Nos está hablando acerca de la inteligencia artificial y más adelante le tendremos el resto de esta entrevista, así que no se la pierda. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en las redes sociales. En Facebook nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Ahora les presento una producción que les preparamos con información acerca de uno de los importantes usos que se le dan a la inteligencia artificial, la medicina.
¿La inteligencia artificial puede curar el cáncer? Ya ha comenzado a responder a incógnitas que los científicos no lograban resolver. Poco más de unos años atrás, científicos de la Universidad Tufts habían demostrado que los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, de las ranas en desarrollo, podrían convertirse en cancerosas y metastásicas si se interrumpían ciertas señales. Para explicar este complejo mecanismo, los autores recurrieron a la inteligencia artificial que explicó el modelo. Sin embargo, durante estos extensos experimentos, los biólogos observaron algo extraño. Los melanocitos de la única larva de rana no admitían los grises, o se convertían en cancerosos o permanecían normales. Era todos o ninguno. Este tipo de conversión nunca se había visto y, aunque obtuvieron la explicación, se preguntaron si sería posible que solo algunas de las células se volvieran cancerosas. Para ello, recurrieron nuevamente a la inteligencia artificial. El objetivo era comprender y eventualmente controlar una coordinación tan completa de células. Michael Levin, autor principal del estudio, explicó en un comunicado que querían ver si podían romper la coordinación entre las células, lo que los ayudaría a entender cómo las células toman decisiones en grupo y determinan resultados complejos en todo el cuerpo. El modelo de inteligencia artificial predijo que mediante una combinación precisa de tres reactivos, altanserín, reserpina y una versión activa de la proteína CREB, se lograría ese resultado. Cuando los expertos utilizaron ese cóctel en renacuajos, el resultado fue el predicho por la inteligencia artificial. Levin concluye que este sistema predijo un tratamiento de tres componentes que nunca habrían conseguido por su propia cuenta, lo cual logró el resultado exacto que querían y que no habían visto durante años en diversos experimentos. Es un gran paso para la medicina regenerativa, en la que es muy difícil saber cómo manipular redes celulares complejas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO.
Bien, pues aquí tiene esta información. Esperamos su opinión de esta y del programa en las redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos a quienes siguen con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y a quienes nos escuchan a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, en la aplicación para dispositivos móviles que la encuentra para descargar gratis con el nombre Radio UDG, donde puede escuchar todas las emisoras de Red Radio Universidad de Guadalajara, y además de la página circulo-cultural-radio.com de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, a quienes mandamos un saludo hasta la bahía de San Francisco, California, que es allí donde tienen su sede. Si quiere escuchar nuevamente este programa, búsquelo en la página www.radio.udg.mx/colotlan, en la pestaña Podcast, y luego busca La Barra de los 30 Minutos. Ahí se encuentra este y otros programas más. Vamos a ir un pequeño corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentamos más información y más de la entrevista. Quédese con nosotros.
La Barra de los 30 Minutos. Sigue con nosotros. Continuamos. Estamos de regreso. La Barra de los 30 Minutos.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Salvador Fregoso les da las gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de FM en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas solamente, y en internet en www.radio.udg.mx/colotlán, en círculoculturalradio.com y en la aplicación para dispositivos móviles Radio UDG. La canción que escuchamos al inicio y que ahora suena de fondo se titula Soy solo un robot, interpretada por la banda Zarpa. Seleccionamos esta canción ya que estamos hablando acerca de la inteligencia artificial y uno de los avances que ha tenido esta es en la robótica, y aquí le estamos hablando acerca de este tema. Le preparamos dos programas, este es el primero de ellos, así que no se pierda el segundo, ya que se complementan estos. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas acerca de la inteligencia artificial en la página de Facebook, La Barra de los 30 Minutos. Y recuerde que también nos puede sintonizar a través de esta red social. En la página del programa hay un botón que dice Radio UDG Colotlán en vivo, dele clic y nos escuchará en vivo. A continuación vamos a escuchar más de la entrevista con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la Coordinación de Investigación y Posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUCEI. Él nos está hablando acerca de la inteligencia artificial.
Tecnología.
Maestro, ¿y qué impacto ha generado la inteligencia artificial en el desarrollo de la humanidad?
Es un impacto muy grande. Estamos frente a lo que en Alemania se llama la industria 4.0. Es decir, la mayor parte de la manufactura ya no la hacen las personas. No hay ningún dispositivo electrónico que sea fabricado por personas. No hay ningún automóvil en que intervenga las manos de las personas. La manufactura prácticamente es robótica. El automóvil sin piloto, que está por salir, que ya están las pruebas, va a evitar muchos accidentes, porque las máquinas van a actuar racionalmente y van a hacer muy eficientes las calles, porque te das cuenta en todas las simulaciones que hay con la robótica colaborativa, en los automóviles que no tienen piloto, que ellos pasan a una velocidad enorme los cruces sin detenerse, sin atorarse, y que el hombre es muy, muy torpe para eso. Entonces, toda esta manufactura, entonces, ¿a qué se traslada? ¿A qué se traslada el humano? ¿Dónde está el humano? Bueno, pues resulta que ahora lo que tiene que saber el humano es hacer esas máquinas, hacer esos robots, hacer esos lenguajes. Entonces, cuando hablas de una sociedad del conocimiento o de la industria 4.0, significa que la manufactura ya prácticamente vale poco. Voy a volver a poner el caso del celular. La materia prima vale muy poco. Sí tiene una milésima de oro, otros metales preciosos, pero casi nada. O sea, no alcanza a valer un dólar y, bueno, el plástico mucho menos. Entonces, la materia prima vale poco. La manufactura vale muy poco porque lo arman máquinas. Tú no puedes soldar esas cosas tan pequeñas a mano. Entonces, ¿por qué el teléfono cuesta lo que cuesta? Porque te cuesta el conocimiento. Entonces, estás en una sociedad efectivamente del conocimiento. Eso es real. ¿Qué es lo que está detrás de todas estas medidas de expulsar mexicanos de los Estados Unidos y todas esas? Bueno, desde mi punto de vista hay muchas cosas que están detrás de esos, pero una de ellas es que los países que impulsaron la globalización, porque ellos iban a ser los globalizadores y el resto del mundo los globalizados, se les revirtió y terminaron globalizados por China y por la India. Ahora ya no quieren ser globalizados, ya no les gustó la globalización, mientras que el primer ministro chino va a Davos y dice hay que seguir globalizados porque esto está muy, muy interesante. Pues claro que para China está muy interesante porque resulta el gran globalizador con el desarrollo del conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que ahora ellos mismos se dan cuenta de que la mano de obra no calificada se necesita menos. Y lo que tenemos que hacer nuestros países es esa mano de obra calificada. En las empresas de alta tecnología, el puesto más bajo es de ingeniero. No hay obreros prácticamente. Y el puesto, están llenas de doctores, de investigadores. Entonces tenemos que elevar el nivel del conocimiento, aspirar a tener este tipo de profesionistas que no los tienen los Estados Unidos. Los tienen los chinos, los tienen los indios, los tienen los rusos, los tienen los alemanes. Pero acá son muy pocos, necesitan, han hablado de 120 mil investigadores, doctores, para el año 2020, y ellos no van a producir más que 50,000, porque no se les está dando esa posibilidad. Nosotros tenemos esa gran posibilidad, pero tenemos que cambiar la visión a la visión de formar jardineros, como decía un expresidente, el expresidente Fox, iba a formar jardineros para mandarlos a los Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que dejar de pensar en que estamos formando jardineros y tenemos que irnos a el conocimiento moderno. Una cosa muy importante es que las personas a veces piensan que hay que recorrer la historia de la humanidad para llegar a donde estamos, que no podemos dar saltos, lo cual no es cierto. No es cierto. Uno de los ejemplos es la India. La India de pronto le apostó a la ciencia computacional y de buenas a primeras formó 10 millones de ingenieros en computación y se convirtieron en los primeros, en los que hacen software de 5 estrellas. Y mira, no pasaron por toda la revolución industrial y por toda la demás y por toda la manufactura. Lo que hay que captar es que estamos en la famosa industria 4.0, que es una industria muy robotizada, muy de nanotecnología, muy de energías alternativas, y entonces el hombre tiene que desarrollar un nuevo humanismo, porque el problema está básicamente en el humanismo, una nueva relación con la ciencia y la tecnología desde un punto de vista de más conocimiento y de mucho más preparación.
Hasta aquí le presentamos la primera parte de la entrevista con el maestro Alonso Castillo Pérez, profesor de tiempo completo y encargado de un proyecto especial en la Coordinación de Investigación y Posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, el CUSEI. Él nos está hablando en estos dos programas acerca de la inteligencia artificial. Y antes de irnos, le quiero presentar una producción más. ¿Cree usted que la inteligencia artificial puede desarrollar pensamientos como los humanos? Escuche lo siguiente.
La inteligencia artificial puede desarrollar instintos agresivos. El desarrollo de la inteligencia artificial podría llegar a significar el fin de la raza humana. Así de categórico se manifestó Stephen Hawking en 2014 al postularse sobre los hipotéticos peligros de la inteligencia artificial. Pero, ¿realmente hay motivos para mostrarse tan apocalíptico? Lo cierto es que un reciente experimento realizado por DeepMind, los laboratorios de Google dedicados a desarrollar inteligencias artificiales y redes neuronales, arrojó unos resultados que tienen un trasfondo, cuando menos, inquietante. Los técnicos situaron a dos inteligencias artificiales en el escenario de un juego en el que tenían que repartirse un determinado número de manzanas, y lo que se vio es que, cuando los frutos virtuales comenzaban a escasear, no dudaban en atacar y engañar a su rival para tratar de apoderarse de las suyas. El experimento parece revelar que la inteligencia artificial puede ser capaz de desarrollar instintos agresivos y de actuar a traición, lo que sin duda resulta muy alarmante. Afortunadamente, el experimento también tuvo una cara positiva, y es que las mismas inteligencias artificiales participaron en otro juego en el que se suponía que eran lobos y que obtendrían más presas si cazaban juntas. Y efectivamente, en esta ocasión, ambas demostraron que también eran capaces de colaborar. Los resultados del experimento son un buen ejemplo de la dicotomía que el desarrollo de la inteligencia artificial presenta para nuestra especie. Por un lado, los beneficios tecnológicos que nos va a reportar son innegables, pero por otro, también presenta numerosos riesgos. Los especialistas afirman que pensar en una hipotética rebelión de las máquinas contra el ser humano no es un imposible, pero se trata de una posibilidad que aún queda muy alejada, ya que el desarrollo de la inteligencia artificial todavía no ha llegado al punto que la permita. Los peligros que presenta esta tecnología tienen de momento un rostro más humano. Por un lado, está el temor a que alteren de manera dramática el mercado laboral, mandando a paro a millones de personas. Y por otro, el miedo a que ciertos organismos e instituciones poderosas puedan servirse de ella para manipularlos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Tecnología.
Thank you.
Aquí está esta información, de la cual esperamos su participación en las redes sociales. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas en Facebook. Nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Y en esta ocasión ya se nos terminó el tiempo y ya nos vamos. Espero que haya sido de utilidad la información que le compartimos el día de hoy. Y recuerde que puede escuchar este programa de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Tenemos una retransmisión también de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y el maratón de La Barra de los 30 Minutos los viernes a partir de las 12 del día hasta las 2:30 de la tarde. Si quiere escuchar nuevamente el programa, búsquelo en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. En la pestaña Podcast, busca La Barra de los 30 Minutos y ahí encuentra estos programas. Para las personas que nos escuchan a través de circulocultural.radio.com, nos puede sintonizar los miércoles a las 12 del día y también hay una retransmisión ahí los domingos a las 3 de la tarde. Y recuerde que si tienen algún tema que les interese, solo tienen que hacérnoslo saber y con gusto hacemos un programa de ese tema. Estuvo con ustedes su amigo Salvador Fregoso. Hasta la próxima.
La Barra de los 30 Minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La Barra de los 30 Minutos.
Gracias por acompañarnos.